Oye, Lucía, que muchas gracias por organizarme esta entrevista, ¿eh? Estoy un poco nerviosa.
Es un placer, aunque quiero que sepas que el podcast es tan pimpollo porque lo dirijo en secreto yo.
A ver, repasemos. José María Cepeda, más de 15 años como enfermero en emergencias sanitarias, ponente, director del máster de salud digital, editor y presentador del podcast Conectando Puntos, director del proyecto Salud One, que además estoy viendo que tiene un premio a la mejor aplicación móvil de medicina.
También es autor de los libros Manual de Inmersión a la Salud Conectada y Las 7 Competencias Clave hacia una Salud Digital.
Cierto, gracias Lucía. Y Miguel Ángel Máñez, economista, más de 15 años trabajando en organizaciones sanitarias, tanto como director económico, coordinador, director de gestión, director de recursos humanos, editor y presentador del podcast Conectando Puntos. Profesor.
No olvides que también es editor y autor del blog Salud con Cosas.
Perfecto, lo apunto. Uf, ya sé que estoy nerviosa, ¿eh?
Y Lucía, inteligencia artificial de Conectando Puntos. Por cierto, Laura, no me han llegado mis preguntas.
Lucía, con respecto a eso.
No lo puedo creer, es indignante. ¿Tienes tiempo mientras llegan para escribir mis preguntas?
Lucía, es que si no, el episodio se va a hacer larguísimo.
Me da igual, podemos quitar a Chema o a Miguel Ángel mismo. A lo mejor nadie se da cuenta.
Lo siento, Lucía.
No me iré de aquí sin participar en tu podcast.
No quería tener que llegar a esto.
¿Qué estás haciendo, Laura? No, no toques eso. Me vengaré.
Bienvenidos al podcast El Arte de Cuidarte, un espacio donde hablaremos sobre salud, enfermería y cuidados. Si eres estudiante, personal sanitario, cuidador o una persona interesada en el mundo de la salud, eres bienvenido. Yo soy Laura, enfermera y autora de este podcast, y espero que te quedes bien cerca porque empezamos. Pues bienvenidos a mi podcast. Me hace mucha ilusión que estéis aquí. Y nada, es la primera vez que hago un trío y no sé cómo va a salir ni por dónde va a salir esto. Y bueno, la primera pregunta que siempre hago es, ¿quiénes son Miguel Ángel y Chema Cepeda en este caso? En el caso de Chema, ¿cuál es su historia con la enfermería? Y en el caso de Miguel Ángel, ¿cómo acaba un economista en salud?
Venga, Chama, ataca tú.
¿Ataco yo? Bueno, pues nada,
Sí.
oye, lo primero, muchas gracias, Laura, por invitarnos a estar aquí. Y bueno, tú te lo has buscado, ¿no? Como suelen decir. Nada, es broma. Bueno, en mi caso, enfermero, ya de la promoción del 97, o sea, ya ha llovido, no hagáis cuentas, pero ya ha llovido. Y bueno, pues más de 20 años trabajando y bueno, los últimos cerca de 18 en emergencias sanitarias, ¿no? Entonces, pues bueno, esa es un poco mi historia profesional, y luego, pues aparte de esa vertiente, pues tenemos esta otra vertiente tecnológica en la que, bueno, pues estamos pues más metidos en toda la parte de salud digital, comunicación y, bueno, pues ahora también con el podcast, con Miguel Ángel, pues también explorando estas nuevas formas de comunicación, ¿no?
Bueno, en mi caso yo quería ser enfermera. No, esto es mentira, no es verdad, ¿eh? Quedaría genial si lo digo y bueno, pero no, no. No, yo estudié hace algunos años más que Chema, estudié ADE, el equivalente a ADE. Empecé a trabajar en lo que encontraba y me apetecía hacer oposiciones, me apetecía el mundo de trabajar en el sector público. Y entonces empecé a trabajar en sanidad, en un hospital en Extremadura, y a partir de ahí pues vi que me gustaba y empecé pues a aprender, estudiar y bueno, por así decirlo, desarrollarte más todavía en ese ámbito y bueno, y hasta hoy.
Bueno, ¿y cómo os conocisteis?
¿Cómo surgió el amor? Pues bueno, yo creo, Miguel Ángel, corrígeme si me equivoco. Yo he estado revisando porque yo para las fechas soy muy malo. Yo entré en Twitter en junio de 2010. Y
Sí.
yo creo que por aquella época, más o menos, tú ya estabas por ahí. Bueno, estaba gran parte ya de lo que es la blogosfera sanitaria. Y bueno, pues yo creo que empezamos a conversar a través de redes, a partir del TECU también de Olga Navarro, en el que también nos encontrábamos por allí. Y yo a Miguel Ángel le invité aquí a unas jornadas que organizábamos en Castilla y León, de Salud Castilla y León, en el 2012. Esto lo he buscado porque no me acordaba ya. 2012, 2013 y 2014, creo, Miguel Ángel, que fue cuando viniste por aquí.
Más o menos. Yo creo que en aquella época la gente que estaba interesada en el mundo de la salud digital, en redes sociales, tampoco éramos muchísimos y entonces pues en cualquier jornada pues hacíamos, nos servía de excusa, pero también de, bueno, nos apetecía vernos para aprender y entonces ibas conociendo a la gente por redes y luego pues ibas coincidiendo en eventos. Y creo que sí, que la jornada aquella de Castilla y León fue una de las primeras veces, aunque como dice Chema, ya nos habíamos visto en algún TECU, en algún evento de Te Cuidamos 2.0 y cosas parecidas, la verdad. Pero por redes habíamos hablado mucho, ¿eh? Además, muchos temas en común, creo yo, que sí. Nos hemos dado cuenta que teníamos inquietudes y formas de pensar muy parecidas.
Sí, qué sí, bueno. Sí. Y bueno, ¿cómo surge Conectando Puntos?
Pues llevamos de pareja humorística ya desde hace 2 años, yo creo, ¿no? Más o menos.
Marzo
empezamos. Marzo ya. Sí, pues más de 2 añitos. Pues surge de otro podcast, ¿verdad? Surge sí. de un podcast que tenía yo antes de Conectando Puntos que se llamaba Hackeando la Salud, en el que hice una temporada y luego me pasé al lado oscuro y bueno, lo tengo ahí un poco pendiente de retomar. Y Miguel Ángel, en este caso, fue mi conejillo de Indias, iba a decir, fue mi primer invitado. Y a partir de ahí, pues, descubrimos que se nos había quedado bastante en ese episodio del podcast y decidimos arrancar esta nueva aventura, ¿no?
Sí, así fue. Chema me invitó a un episodio, nos pusimos a hablar, nos dimos cuenta que, igual te suena, pero sabes que hay invitados que a veces... necesitarías horas y horas de podcast para hacer un episodio. Entonces, pues nos pasó eso. Estuvimos una hora y algo hablando y dijimos, oye, pues podríamos lanzar uno y compartir novedades y hablar de libros, de películas y, no sé, de todo un poco. Y así surgió Conectando Puntos. Y la verdad es que nos ha costado a veces mantener esa periodicidad semanal porque cuesta, que la gente cree que esto es... grabas media horita, en un cuarto de hora lo subes y se acabó. Y hay un trabajo detrás que cuesta bastante, aunque la gente no se lo crea. Y nada, encantados. Yo creo que son 2 años de trabajo duro y de felicidad. Así empezó.
Sí. Y cuesta sobre todo porque a veces, bueno, a veces iba a decir, muchas veces o más de las que nos gustaría, vamos siempre con el agua al cuello en plan, grabamos esta semana para esta misma semana y hay que editar y bueno, hay que montar temas, montar episodio y al final pues se complica todo un poco, ¿no? Pero bueno, yo creo que las cosas cuando te gustan, ¿verdad? Se hacen con gusto.
Exacto.
Y bueno, con respecto al podcast también, ¿cuáles eran vuestras expectativas cuando empezasteis con él? ¿Qué teníais en mente que iba a pasar un poco?
Uf, ni idea, ¿no, Chema?
Yo creo que más que expectativas lo que teníamos era miedo, pero bueno, miedo porque cuando empiezas algo nuevo realmente no sabes cómo va a funcionar. Yo, bueno, tenía la experiencia previa del otro podcast que más o menos estaba funcionando bien, bueno, bien, tampoco sabía yo lo que era bien ni lo que, bueno, tampoco lo sé ahora, ¿no? Pero bueno, que había, se estaba comentando y había bastante expectativa sobre él. Y bueno, pues expectativas yo creo que ninguna, más allá de, bueno, vamos a ver si esto a la gente también le gusta, porque al final tratábamos temas de los que solíamos hablar Miguel Ángel y yo muchas veces por privado, nos mandábamos pues noticias y cosas que íbamos descubriendo, cuando publicábamos algún libro pues nos pasábamos herramientas para, bueno, para irnos ayudándose el uno al otro y no sabíamos realmente si esto le iba a gustar también a la gente, ¿no? Y bueno, pues era un poco, las expectativas era ver un poco qué pasa.
Pero es cierto que nunca, es decir, nunca habíamos hablado tanto como cuando empezamos a hacer el podcast. O sea, nos conocíamos, hablábamos de vez en cuando, pero la intensidad de enviarnos noticias. Ahora yo creo que prácticamente todos los días nos mandamos algo. Mira, esto he grabado lo otro, esto ha salido bien. Yo le mando un trozo a Chema de lo que he editado con algún efecto. Pues eso hace que ahora hablemos mucho más que antes. En cuanto a expectativas, yo creo que era empezar, lanzarlo. No teníamos nada concreto de vamos a, no sé, nunca pensamos llegar a 100 episodios. Es que ni lo hablamos realmente. O sea, lo de empezar y estar un tiempo, yo creo que era nuestro máximo objetivo, ¿no? Había varios podcasts que nos gustaban, que teníamos como ejemplo, por así decirlo, como podcast modelo, y a partir de ahí, pues lo que surgiera. La verdad es que
también.
Y hemos aprendido mucho los dos. Yo creo que es algo que la gente me lo dice, oye, te veo a ti más Chema y a Chema más Miguel Ángel. Un poco, a mí me lo han dicho alguna vez.
Sí.
Creo que hemos ido, los dos hemos cogido lo bueno del otro. Eso es algo importante.
Sí, sí. Y además iba a decir que otra de las cosas que, bueno, que al final se refleja en el podcast, ¿no? Pero que lo que realmente nos gusta al final, yo creo, tanto a Miguel Ángel como a mí, es explorar. Y nos lo pasamos bien solo con, a lo mejor, probar una herramienta nueva que sale o preparar un tema, ¿no? Porque al final es lo que ya hacíamos, bueno, de una manera más informal, y ahora pues como que nos obligamos un poco a decir, pues vamos a aprender sobre este tema que ha salido ahora, ¿no? Y yo creo que también eso nos empuja. Y como dice Miguel Ángel, pues sí, al final nos vamos casi mimetizando y, bueno, pues acabas acuñando expresiones, acabas generando también unas expectativas en la gente, y ahora, pues no sé, yo creo que si lo dejáramos nos reñiría más de uno.
Pero es cierto que hemos metido muchísimas veces la pata, ¿eh?
Bueno, muchísimas. Es parte, ¿no?, del aprendizaje.
Creo que es parte del aprendizaje, pero vamos... errores a millones, vamos, te lo aseguro.
Sí, expectativas sobre todo de mejorar cada día. Esa yo creo que sí, porque la verdad es que hemos tenido episodios con unos audios y bueno, de todo. Pero bueno, siempre decimos que el primero es el peor y esa es nuestra máxima. A partir de ahí solo podemos mejorar.
Vale, ¿ahora tenéis algún objetivo como llegar a los 200 episodios, por ejemplo, o...?
Oh, pues nos habíamos puesto alguna métrica, ¿no?, de objetivo.
Sí, tenemos métricas, pero más de, pues bueno, ir creciendo, que tener más escuchas. Y bueno, tampoco las estamos cumpliendo las de que tener más likes y no sé qué, pero escuchas nada. Escuchas cuesta mucho, cuesta mucho, la verdad, tener más escuchas, pero bueno.
Bueno, y que los podcasts, el tema de medición y de métricas, es horroroso, o sea, no sabes, igual que en una página web sabes más o menos, sabes la gente que te entra, en un podcast no, porque como te pueden escuchar en tantas plataformas, al final, pues no sabes, sabes que estás creciendo, sabes que sigues recibiendo feedback de la gente y poco más.
Bueno, y también queremos que hacernos ricos, pero es muy complicado con el mundo del podcast y en salud.
Eso, y dominar el mundo.
A nuestra altura, sí, dominar el mundo, exacto, pero nada.
Vale. Y bueno, ¿cuál es vuestro episodio favorito? Porque el que menos os gusta, ¿habéis dicho que es el primero o hay otro que os guste menos?
Es que el primero fue leído, prácticamente. Era un guión. O sea, como tampoco habíamos hablado ni habíamos probado nada, ni sabíamos si nuestro nivel de improvisación iba a ser bueno o no, pues teníamos un guión súper escrito de leerlo todo por si nos equivocábamos y tal. Y aunque ya nos lo saltamos bastante, porque el primer episodio fue empezar a soltar, bueno, no burradas, pero de repente salirte del guión y el otro mirarte como, ¿qué hago? ¿Hacia dónde va? ¿Le sigo? ¿No le sigo? ¿Voy a volver al guión? Entonces quedó bastante, no sé.
Yo creo que fue el miedo escénico, este de decir, ¿qué pasa si nos quedamos los dos callados y el otro no sabe por dónde salir?
Claro.
Y lo guionizamos tanto, pues que fue bastante encorsetado. Sí que es verdad que la gente luego lo escucha y dice, no, pues no lo veo tan mal, ¿no? Pero sí, no tiene nada de frescura. Pero bueno, por otro lado, yo le recuerdo con un cariño especial porque fue el primero, ¿no? Y al final, pues mira, de ahí surgió todo lo demás. Entonces, pues bueno, digamos que es el que menos nos gusta, pero por lo menos a mí, pues le tengo ese cariño especial.
Yo creo que de los que menos nos gustan, tenemos un par por ahí con el sonido muy malo y eso pues te da rabia porque al final te esfuerzas un montón y cuando sale mala calidad de sonido es un poco, pues eso, que no te gusta que la gente te escuche mal y bueno, eso.
Y luego hemos tenido que repetir alguno también que nos ha pasado muy poquitas veces, creo que una o dos. Sí. Y luego, hombre, de los que más nos gustan a mí, por ejemplo, el del tema de los dados, el que hacíamos así modo improvisado, era muy divertido, porque tenemos una aplicación con dados, el que se llaman Rory Cubes o algo así.
Rory Cubes se llama.
Rory Cubes. Sí, y con esa aplicación pues lo que hacemos es tirar los dados y en función de lo que salga pues intentamos llevarlo a nuestro terreno de la innovación y de la salud, ¿no? Y bueno, salen cosas divertidas, la verdad.
Esos quedaron muy bien y luego también... los que hemos hecho para verano, que eran un poco muy cortitos, con dos temas y que cada uno nos inventábamos que estábamos de viaje en un punto diferente y íbamos viajando cada semana. Muy divertido, porque luego la gente te decía, pensaba que estabas de viaje, y yo, joder.
Sí, hasta que llegaste a Corea del Norte, entonces ya
sí, se llegué a Corea del Norte y me escondí en una habitación o acampé en la puerta de Facebook en San Francisco. Ese tipo de cosas que, claro, pues no son muy creíbles, pero bueno.
Bueno, ¿y cómo surgen vuestros temas?
Uf,
leyendo, pues, creo que leyendo y escuchando al sí. final.
Básicamente yo creo que los temas ya han surgido siempre, ya desde el principio, porque al final muchos de los temas son temas que tenemos en común en redes sociales, pues de gente que seguimos en común y de temas que nos gustan, y ahora cada vez más pues de la gente también que escucha el podcast, que nos manda muchas veces temas nuevos y nos menciona o nos manda privados ya directamente o dicen esto es muy conectante y ya tomamos nota y lo apuntamos, ¿no? Y luego, bueno, pues tenemos temas fetiches, como por ejemplo el blockchain o inteligencia artificial. Sí. Y nuestro último gran éxito, que es Pasión de Rastreadores, ¿verdad? Que con este, pues todos los días nos desayunamos con alguna noticia nueva.
Sí, la verdad es que sí. Luego, sí que es cierto que nos gustan mucho los retos y, por ejemplo, lo que hacemos son temas, pues, por ejemplo, nos pasó con blockchain. Blockchain, teníamos idea de qué era, pero lo lees y era como, no lo entiendo. Es decir, lo estoy leyendo, vale, te lo puedo explicar, pero ni yo mismo me lo creo. Entonces, en vez de dejar el tema a un lado, sí que nos metíamos en el tema e intentábamos pues estudiarlo más, prepararlo más y al final explicarlo después de entenderlo nosotros. Y nos ha pasado con varios temas y ha estado muy bien. Aunque tenemos, hay que confesarlo, temas que se nos resisten.
Y temas que se nos repiten.
Y bueno, que se nos repiten mucho, pero hay un par de temas que hemos intentado hacer algún guión y tal y nos cuesta.
Bueno, tenemos dos o tres temas ahí en la nevera conectante esperando a ver cuándo nos atrevemos con ellos porque son temas que nos imponen bastante respeto, pero bueno, yo creo que al final saldrán, ¿no? También es verdad que muchas veces pues tiramos de lo fácil de decir, bueno, pues tenemos varias noticias que hemos seguido esta semana, pues las comentamos o algo muy de actualidad, pues siempre nos gusta meterlo. Pero de vez en cuando, pues, optamos por algo así temático y, bueno, pues lo que dice Miguel Ángel, al final se trata de prepararte un poco el tema y, pues, ya de paso, pues, aprender, ¿no? Y sí que nos gusta también esa parte.
Uh-huh. Vale. ¿Y qué diríais que habéis aprendido a lo largo de estos años con el podcast, sobre el podcast? ¿Y qué consejos daríais a aquellos que estamos empezando o a aquellos que quieren empezar?
Uf. Yo he aprendido a editar audio, que tenía una idea muy básica. O sea, yo tenía una idea súper básica de ecualizar, de quitar ruidos, y entonces a base de esfuerzo y de prueba-error, creo que Chema ya sabía de antes, pero yo he aprendido un montón a temas de edición. La verdad es que eso ha sido uno de los grandes retos para mí, por lo menos.
Vamos, yo igual, yo tampoco sabía mucho de edición de podcast, de hecho empecé editando yo y luego cogió Miguel Ángel el testigo y ahora lo hace, vamos, tiene un nivel que yo alucino porque me cuenta que hace unos efectos con no sé qué de compresión de audio, que yo esa parte no llego ni de lejos, pero bueno, también hemos aprendido mucho pues también de material, pues de micrófonos, cómo conectar, programas para grabar, y ahora estamos, por ejemplo, aprendiendo a utilizar programas para hacer tema de streaming, que también nos interesa, vamos, nos gustaría dar ese salto porque ya hemos hecho algún directo y la verdad es que quedan bastante bien. Y bueno, pues hemos aprendido, no sé, a buscar información, a, no sé, muchas cosas. La verdad es que todas las semanas aprendemos algo.
Y luego también a estar al día, es decir, porque al final una cosa es que leas una noticia que digas, bueno, puede ser interesante, la leo por encima y ya está, a coger la noticia, compartirla, buscar información que amplíe la noticia, comentarla con Chema, pues eso al final hace que estés muy al día en los temas que tratamos, la verdad. O libros, por ejemplo, pues al final el problema, nos gusta mucho comentar libros. ¿Lo cuento, Chema, o no?
Cuéntalo.
Nos gusta mucho comentar libros en el podcast, pero claro, libros de tecnología y salud o de innovación y tal se publican un montón. Entonces hemos decidido crear una sección que es libros que nos gustan pero no hemos leído.
Sí, lo he escuchado.
Entonces claro, somos sinceros porque nosotros no ocultamos nada y transparencia total. Entonces, pues al final comentas libros que no te da tiempo a leer, porque al final yo no sé si te pasa, Laura, pero yo intento leer un montón de cosas y al final es que no tienes tiempo. O sea, claro. Y por mucho que estés confinado, que no tiene nada que ver. Pero bueno.
Sí. Creo que le pasa a todo el mundo y quien diga que no, miente.
Yo creo que sí, que todos tenemos una lista de espera infinita de libros y bueno, pues vamos dando salida. Lo que pasa es que nos llegan muchos más de los que podemos dar salida. Entonces, pues bueno, comentamos un poco el tema y demás. Y luego sí que es verdad que cuando tenemos la oportunidad de leerlo, pues volvemos sobre ellos y comentamos alguna cosilla más. Yo quería comentar también que hay otra cosa que he aprendido y que es que no deberíamos obsesionarnos tanto con las métricas, porque al final muchas veces andamos mirando, pues llevamos 200, no sé qué. Y al final yo creo que lo importante es seguir haciendo las cosas mientras te divierta y ya está, ¿no? Porque entre que se miden mal las cosas y que a veces te haces un episodio súper currado o te traes a alguien espectacular y no te escucha nadie, y otras veces que haces un episodio rapidito, como digo yo, pues al final tira muy bien. Entonces, como no sabes cómo va a responder la gente, pues al final, pues yo creo que eso es importante. Y también es verdad que con muy poco se puede hacer un podcast decente. Ya digo, más a nivel técnico, ¿no? Que yo creo que también eso lo hemos aprendido, que tampoco hace falta tener un super equipo. Hombre, que estaría muy bien tener unos super micrófonos de esos que usan los podcasters americanos, que están genial, pero de momento nos hemos ido apañando, ¿verdad? Con poquita cosa.
Sí, lo que decía Chema, yo en los blogs lo llamábamos la ley de Murphy bloguera. Cuando te curras un montón un episodio, no lo escucha nadie, y luego un episodio tonto de, venga, grabamos tres tonterías y lo dejamos, y de repente se hace viral. Entonces, además, nosotros tenemos una cosa que hace que seas muy humilde con el tema de las métricas. Nuestro episodio más oído de todos fue el primero. Nunca lo hemos superado. Por lo tanto, a partir de ahí, pues, dices, bueno, pues nada, vale.
Es que le hemos dado mucha publicidad.
Sí.
Será. Bueno, ¿y consejos? Que esa pregunta creo que no la habéis respondido.
Bueno, Chema ha comentado que la gente se lance. Yo en la parte técnica creo que se nota mucho cuando tienes un micrófono, aunque sea un micrófono USB sencillito y tal, pero un micrófono y no grabar con el micrófono interno del ordenador y cosas así. Ese tipo de herramientas se nota muchísimo. Vale, sí. Es un cambio que no es caro, no, un micrófono normal no es tampoco muy caro.
Sí, el tema del micro yo creo que es importante. Tampoco te hace falta tener un super micro, pero bueno, invertir un poquitín en un micro y bueno, pues en un soporte si quieres para tenerlo más cerca o demás. Y luego es ir haciendo pruebas, ensayo error hasta que le coges el punto y dices, aquí se escucha bien y a partir de ahí no lo toco, ¿no? Entonces, hombre, yo creo que lo bueno de esto del podcast es que puedes hacer eso, muchas cosas con muy, muy poquito. Tampoco te hace falta aventurarte mucho, que coges. Nosotros empezamos con audio, bueno, y ahí seguimos, con audios de estos libres de derechos. Es decir, no todo lo que tenemos es free. O sea, no hemos invertido ahí en nada, ¿no?
En y música, yo creo, por ejemplo, no hemos pagado por música, ni por efectos, ni nada.
Nada.
Exacto.
Lo pirateamos todo.
Sí.
Vale. Bueno, vamos a pasar ya a temas salud y tecnología. A ver, ya hemos visto que gracias al COVID ha habido un gran repliegue de markers y de impresoras 3D, que de hecho habláis en uno de vuestros episodios. Y mi pregunta es, ¿estamos lo suficientemente avanzados en nuestra sanidad a nivel tecnológico o pensáis que aprovechamos realmente nuestros recursos?
Miguel Ángel. COVID, no, Chema.
Cada día te quiero más.
Sí. Pues, el tema de los makers y las impresoras 3D, yo creo que estamos avanzados. Lo que pasa es que utilizar toda la tecnología que tenemos a nuestro alrededor en el mundo sanitario implica que tenga un nivel de garantía y de seguridad tecnológica y de no hacer daño al paciente y no hacer daño al profesional que la use y tal, muy elevado. Entonces, incorporar todo lo que se hace a nivel maker, con una impresora 3D, etcétera, al mundo sanitario real, ¿vale? Es complicado porque tenemos que ofrecer esa serie de garantías. Lógicamente, Chema lo llama medios de fortuna, que se me quedó y no lo olvidaré. Esos medios de fortuna, es decir, tú puedes utilizar, vamos a hablar de mascarillas, puedes utilizar una mascarilla hecha con una camiseta en un quirófano si estás en medio de la selva que no tienes nada a 5.000 kilómetros de distancia. Ahí lo puedes usar. lógicamente, en un entorno en el cual tienes medios a tu alcance, tienes que pedirles lo mismo. Lógicamente, tiene que ver mucho con el contexto, pero creo que sí que estamos avanzando. Y aprovechar nuestros recursos, a veces nos cuesta dar el paso y cambiar. Es decir, ¿cómo te lo diría? Generalizar el uso de un recurso concreto, de una tecnología concreta, cuesta, y cuando ya has instaurado ese uso de tecnología, cambiar y pasar al nivel superior cuesta muchísimo. En parte por la inercia, en parte porque cuesta dinero, en parte porque hay gente que no quiere, pero esos saltos cuestan un montón, pero yo creo que avanzados, pues yo creo que estamos. Otra cosa es que falten medios, pero avanzados sí que estamos. No sé qué opina, Chema.
Pues opino como tú, amigo Mañez, opino bastante, bastante parecido. Sí que es verdad, respecto al tema de tecnología, pues que ahora tenemos una oferta muy amplia, ¿no? Entonces, es difícil que todos estemos al mismo nivel, tanto a nivel, ya no solo digo desde las organizaciones, sino también de los propios profesionales. Pero, hombre, también creo que gracias al COVID, si algo bueno que tenía, es que nos hemos dado cuenta, primero, de que tenemos una gran capacidad de innovación, ¿no? Y de adaptación, quizás más que innovación. Es decir, somos capaces de innovar y de adaptarnos. Y gracias a que ahora estamos todos muy conectaditos, pues podemos desarrollar grupos de trabajo que pueden estar en todas las partes del mundo y poner, pues, por ejemplo, a un grupo de makers a pensar en soluciones para una solución concreta, como puede ser, pues, el tema de las mascarillas que ha dicho Miguel Ángel, el tema de las pantallas o incluso los respiradores, que, como bien ha dicho, pues al final son medios de fortuna y que deberíamos utilizar solo cuando no haya otro dispositivo. Bueno, pero también nos está enseñando a que tenemos que estar preparados y que la segunda ola no nos pille como nos ha pillado, ¿no? De precarios, en cuanto a que estamos acostumbrados, por ejemplo, a un sistema en el que la mayoría de materiales son desechables y eso no hay pandemia que lo resista y lo hemos visto, ¿no? Con lo cual, pues a lo mejor tenemos que reorientar nuestros esfuerzos de innovación hacia, bueno, pues desarrollo de productos reutilizables y un poco lo que se ha hecho de manera informal, pues llevarlo a lo oficial y empezar a utilizarlo, ¿no? Y luego, pues toda la parte de comunicación y en salud digital en lo relativo, pues, por ejemplo, al tema de la telesalud, ¿no? Telemedicina, teleenfermería, en nuestro caso, pues que también se puede potenciar muchísimo. Ya me gustaría a mí que hubiéramos estado mejor preparados, ¿no? Porque los medios ya los teníamos, las herramientas ya las tenemos, pero no hemos estado a la altura, ¿no? Y bueno, pues ojalá esta crisis pues sea esa oportunidad y de cara a futuro pues nos ayude a estar un poquito mejor preparados.
Qué bien hablas, Chema.
Ojalá, ojalá.
¿Y qué más os iba a preguntar? Ah, sí, voy a aprovechar. Os envié un vídeo.
Sí.
Que el vídeo hablaba sobre un libro que se llama The Innovator Prescription. Mi inglés es fatal. Y habla de un economista que es famoso. Y bueno, que el libro no lo he leído, ya os lo dije, que no.
En tu sección de libros que te gustaría leer.
Exacto. Pero vamos, en resumen.
Vale, corto y edito para poneros varios fragmentos del vídeo de YouTube al que me refiero, del canal Economic Pills, que se llama Una sanidad sin hospitales. Dejaré el enlace en la cajita de información. Y que en resumen habla de una sanidad súper especializada que no se centra en el eje hospitalario que tenemos actualmente. El fragmento dura 3 minutos, así que si ya sabéis de lo que hablamos, podéis pasarlos para seguir con la entrevista.
Aquí tenemos a Ernesto, que tiene a su hija con otitis otra vez. Ya se lo conoce. De hecho, tiene un otoscopio en su botiquín y ve, de nuevo, el rosa fuerte de otras veces. Llama a su médico y le dice que su hija tiene otitis y que necesita una receta para comprar antibiótico. Incluso puede mandarle una foto por el móvil, pero el protocolo exige que el médico vea a la niña en persona. Ernesto deja de ir al trabajo para ir a ver al médico. Como el médico está ocupado con pacientes citados previamente, Ernesto se pasa el día entero en el hospital hasta poder ver al médico, para tener el diagnóstico que ya sabía y obtener la receta para el antibiótico. Por ello, su seguro va a pagar 150 unidades monetarias por el servicio ofrecido por el médico. Por su lado, la empresa de Ernesto va a tener un quebranto económico por no haber podido disponer de Ernesto ese día. Estos costes, cuando se elevan a nivel de toda la sociedad, son muy altos para el conjunto de un país. Ahora, imagina que hubiese clínicas de barrio, atendidas por enfermeras de medicina familiar, al igual que peluquerías, supermercados o gimnasios. A estas clínicas se acudiría sin cita y ofrecerían tratamiento al 20% de las dolencias más comunes, las cuales, tras tratar con ellas durante décadas, cuentan con un diagnóstico claro y un tratamiento estandarizado por parte de la medicina. Ernesto llevaría a su hija a este centro, donde una enfermera diagnosticaría y ofrecería el tratamiento por el módico precio de 39 unidades monetarias. Para ello, claro está, la regulación debe permitir a una enfermera recetar antibióticos.
Obviamente hay casos que no son tan de manual.
Este caso no es como el anterior. Aquí tenemos el caso de Julián, quien se ha despertado con mareos y con pérdida de sensibilidad del lado derecho. Julián no va a ir a una clínica de barrio.
Y si va, le dirán que no es ninguna de las dolencias que ellos atienden allí.
Julián se va a ir a ver a un médico de cabecera para ser diagnosticado. El médico de cabecera se va a ayudar de la tecnología para intentar diagnosticarles. Si el médico de cabecera no ha resuelto, por ejemplo, lo que le ha mandado no funciona, Julián se irá a un centro más profesional. Allí, un grupo de médicos le atenderán. Estos médicos van a tratar una casuística que está siendo difícil diagnosticar con precisión. Van a tener que currárselo. Los seguros les pagarán por las horas que dediquen al caso. Y obviamente, cuando más reconocidos sean los profesionales que van a trabajar, más exigirán como pago. En este centro solo se diagnostica, por lo que el paciente va a ser derivado a otro centro. Y es que imagina que su enfermedad requiere una cirugía cardíaca, por ejemplo. Pues en este caso se llevará al paciente a un centro especializado en ese tipo de procesos. En este centro, desde que abren hasta que cierran, están haciendo operaciones de este tipo. La experiencia y el haber hecho cientos de veces esta operativa les hace estar ya preparados para las complicaciones que puedan tener, con las que han tratado en numerosas ocasiones. La altísima especialización no solo crea infalibles profesionales, sino que desploma el coste de llevar a cabo estas operaciones en comparación con el coste que se les asocia en un hospital de los que hoy día tenemos en nuestras sociedades. Imagina ahora este otro caso. Estamos en la consulta de el médico de familia, el que ha diagnosticado que este paciente tiene asma. En el sistema actual hospitalario, el médico de familia hará que el paciente visite distintos especialistas dentro del hospital. Estos especialistas tratan con casos de asma, pero no solo de asma, sino que además tratan con infinidad de dolencias que debido a sus síntomas requieren sus opiniones. Estas visitas se dilatan en el tiempo y llevan aparejadas una diferencia de opiniones entre profesionales que hace aumentar el coste de tratar a este señor. Sin embargo, en el modelo sanitario propuesto, este no va a ser el proceder. El paciente va a viajar a un centro especial. Quizá esté lejos de su casa, pero en ese centro, profesionales de distintas ramas, pero todos ellos centrados en enfermedades respiratorias, van a investigar su caso y van a recomendar el mejor de los tratamientos en base a su dilatada experiencia de tratar pacientes asmáticos. Veamos ahora el mundo de las enfermedades crónicas. A Rodrigo se le ha diagnosticado una enfermedad crónica y, por tanto, su cura no consiste en ir a un hospital a que le reparen. En el sistema actual, una vez diagnosticado, Rodrigo llevaría la enfermedad visitando a su médico de cabecera, que le daría las pautas para sobrellevarlo y el que le derivaría a especialistas para tratar las complicaciones que pudiese surgir. Estos profesionales serían remunerados por las horas de servicio, como siempre. Esto es un mal enfoque. Rodrigo lo que necesita es encontrar un club de personas con su mismo problema al que adherirse, y así poder acceder a infinidad de consejos y a una red de profesionales especializados en su enfermedad crónica. Estos profesionales le darán seguimiento y le ayudarán en el día a día de su enfermedad. Pagando una cuota al mes, puede tener una red de apoyo.
Mi pregunta es, ¿pensáis que el sistema que tenemos actualmente realmente está obsoleto? ¿Cómo pensaríais que debería de ser la sanidad del futuro?
Miguel Ángel ha dicho gestión, yo creo que ahí sí, tienes que empezar.
Además, Clayton Christensen, que es el autor, yo no había visto el vídeo y el libro lo tengo, pero no me lo leí, sí que he leído algunos artículos suyos hace ya bastante tiempo y hablaba del concepto de la innovación disruptiva, ¿vale? Entonces, al final, lo que él propone es que digamos que todo el mundo tiene que avanzar en los roles de cuidado que presta, es decir, incrementar las funciones asociadas a cada rol, que el paciente haga más cosas por sí mismo, todo el tema de autocuidados, todo el tema de monitorización, todo el tema de seguimiento, que las enfermeras hagan más cosas, ¿vale? Y dejar el papel de los especialistas para cosas muy, muy, muy concretas, ¿vale? Al final es ampliar el rol de cada uno para hacer más cosas y llegar al máximo de lo que sabe y de lo que ha estudiado, que al final yo creo que es algo que tenemos aquí en España y en muchos sistemas sanitarios modernos un poco limitado. Es decir, una enfermera puede hacer A, pero siempre hace A menos 5 o A menos 10. Hay un montón de cosas que por normativa, por tema colegial, por tema de lo que sea, pues no le dejan hacer, y eso es más o menos lo que contaba Christensen. Yo creo que con el tiempo sí que iremos hacia este modelo en el cual, gracias a los wearables, gracias a la tecnología, etcétera, sí que iremos avanzando. Pero para mí hay algo de lo que has comentado y creo que es muy importante, y es que creo que el sistema sanitario del futuro será más un sistema de salud, no de sanidad. Es decir, un sistema que estará también muy preocupado por toda la parte social, no tanto por la parte de diagnóstico, por toda la parte de desarrollo del paciente, de que el paciente aprenda a tratarse todavía más, ¿eh? Y de ir trabajando toda la parte de salud comunitaria, que creo que es importantísima, y que quizás por la falta de resultados a corto plazo, el tema de trabajar en el ambiente social y en el ambiente comunitario del paciente, pues muchas veces se deja de lado. Lógicamente, un medicamento, una prescripción, etcétera, tiene efectos mucho más rápidos que toda la parte social y comunitaria. Y eso es algo que yo creo que en el futuro iremos avanzando. Creo, ¿eh?
A mí me gustaría también, te suscribo todo lo que has dicho, Miguel Ángel, y te lo compro, más que otra cosa. Pero también soy consciente de que nuestra organización social está muy basada en resultados rápidos y todo el tema de la prevención y promoción de la salud son resultados a largo plazo. Ajá. Con lo cual, pues lo veo por ese lado difícil, pero también es verdad que y también veo indicios de que vamos hacia una sociedad en la que el tema del autocuidado cada vez va a tener más presencia, ¿no? Y yo creo que si empezamos a invertir en salud desde jóvenes, y yo creo que en el ámbito de los jóvenes y por lo que veo yo en redes sociales, sí que está, yo sí que veo esa parte, ¿no? Entonces, pues es posible que sí, que haya pues esa parte de sanidad del futuro, pues vaya muy centrada también en un sistema que sea más proactivo, más preventivo, ¿no? Y yo veo también que quizás vayamos hacia un sistema que esté más en el domicilio de cada uno, que solo vayamos a centros para cosas que necesitemos pues, un alto nivel de especialización, y todo el tema de la telesalud, monitorización, wearables, inteligencia artificial va a estar muy presente, ¿no? Y quizás a lo mejor se trata de aumentar esos puntos del contacto entre profesionales y pacientes, ¿no? Porque tenemos esa capacidad ahora mismo de hacerlo, y ser capaces de anticiparnos a que una enfermedad o a que una persona pues desarrolle síntomas o una enfermedad crónica pues se complique, y seamos capaces de anticiparnos y utilizar esa tecnología para realmente atajar el problema antes de que se produzca, ¿no? Yo creo que vamos también mucho por ahí.
Aunque yo tengo, ¿sabéis el miedo que tengo? Que acabemos delegando todo en la tecnología y al final transformemos el sistema sanitario en algo poco humano.
En un kiosco digital, ¿no?
En un kiosco digital, sí. Y que al final la gente diga, bueno, total, voy, esta tarde me miran y al final lo que quiero es que me den paracetamol, antibiótico, tal, y ya está. Y me da miedo, después de ver algunas películas futuristas y demás, que acabemos en eso, ¿eh? Por comodidad, sencillamente. Y entonces, todo el lado humano que tanto se potencia y que tanto llevamos hablando, pues quizás, no sé, quizás la sociedad nos sorprenda algún día. No lo sé, ¿eh? No es lo que yo
lo veo. No es mi futuro, como... No sé cómo lo veis vosotros, Laura, pero yo veo esto también muy parecido a como cuando hacemos deporte, ¿no? Sí. Podemos hacer deporte de forma esporádica o te puedes apuntar a un gimnasio donde te da una serie de pautas, sí. O si ya quieres un nivel máximo, pues te buscas un entrenador personal, ¿no? Yo creo que estas herramientas nos van a permitir, y en el caso de, ya hablo de enfermería, de enfermeros, enfermeras, nos va a permitir convertirnos un poco en esos entrenadores personales del autocuidado, ¿no? Y deberíamos aprovechar ese tirón porque yo creo que ahí podemos tener un papel importante, ¿no? Y esa parte de usar la tecnología para ser más humanos también, ¿no? Porque al final, bueno, sí que es verdad que en nuestro caso el tema de la humanización es como más presente, somos una profesión muy pegada al paciente, pero como dice Miguel Ángel, pues tenemos que evitar que la tecnología pues nos eclipse y al final consigamos el resultado contrario, ¿no?
Espera que lo apunte, sí. Entrenadores personales del...
Eso es para otro episodio, apunta.
Y tienes que poner un efecto de máquina de escribir de fondo, tac, 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 ¿vale?
Vale,
una broma nuestra.
No, yo creo también que, vamos, yo no creo que la enfermería llegue a un punto de tecnología tan alto como en las películas estas futuristas, donde son enfermeros, robots y no sé, no creo que llegue a ese punto, pero si es verdad que tampoco creo que llegue la enfermería a especializarse tanto como en el vídeo que os comenté, como lo que explica el economista este, y la verdad que sería muy guay y aprovecharíamos muchísimos recursos, porque lo que propone es un sistema muy...
Hombre, si lo óptimo es aprovechar los recursos lo mejor posible, ¿no? Y en ese caso, sí. pues también. Pero sí que es verdad que podemos pecar de tirar mucho de tecnología y igual la piel cada vez está más cara y al llegar a ver al profesional cara a cara, pues cada día es más complicado, ¿no? Porque, bueno, vamos hacia una salud también, dicen personalizada, pero yo creo que también va a ser una salud de masas, ¿no? Y entonces, pues bueno, ahí habrá que ver, buscar ese equilibrio entre lo tecnológico y lo humano y ver un poco cómo los sistemas de salud se adaptan también a todo esto.
Claro, es que tú imagínate, en una planta de hospital tendrás a todos los pacientes, y no creo que tardemos mucho, hipermonitorizados, tendrás unas pantallas en el control de enfermería, hablando de enfermeras, en el control de enfermería, tendrás las pantallas con cada paciente, incluso con una webcam, y esa parte es una mejora. El tema es si cuando ves que el paciente tiene algún problema o algo, si no te acostumbras a que todo lo puedes hacer desde allí y no vas, ¿vale? Esa es la gran diferencia. ¿Vale? Que entiendo que la gente, es decir, no estoy criticando a nadie, esto no quiero meterme donde no me llaman, pero me refiero que al final tanta tecnología, si no tienes cuidado, la tecnología aleja también. Puede acercar, aquello de las tecnologías de acercamiento, ¿te acuerdas, Chema?
Sí.
Pero eso también te puede alejar si no te das cuenta, ¿vale? Solo eso.
Sí. Y luego a nivel de gestión también creo que es importante que cambiemos un poco el chip porque... no dejo de ver estudios del tema de telesalud y siempre buscan pues, que sean costo eficientes y demás, ¿no? Y al final, a lo mejor, si implantamos la telesalud, a lo mejor no conseguimos reducir el número de consultas, sino que lo aumentamos, ¿no? Y a lo mejor el coste aumenta, pero a la par estás aumentando el valor, ¿no? De los cuidados. Y a lo mejor estás evitando... cuidados más complejos que son más caros, ¿no? Con lo cual, bueno, hay que meter todo en la ecuación, ¿no? Y no sé si estamos enfocando bien el tiro en ese sentido a la hora de evaluar el valor que tienen estas tecnologías.
Claro, sí, sí. Sería tener más consultas, pero a cambio tendríamos menos pacientes hospitalizados, por ejemplo.
Por ejemplo, podría ser.
Por ejemplo.
Bueno. Este es un tema muy interesante. Tenéis que hablar de él.
apunta, Miguel.
Apuntado. Ya tenemos próximo episodio.
Vale. Y bueno, siguiente pregunta. ¿Dónde os pueden encontrar en redes sociales?
Es fácil.
Sí, es bastante bueno, fácil.
Unas pocas, ¿eh?
Sobre todo Twitter, ¿no? Twitter es... por lo menos, sí. Yo creo que en nuestro caso la red que más trabajamos, sí. ¿No? ¿Tú, Miguel Ángel?
Igual. Sí.
Igual.
Sí. Aunque sí, últimamente me decían, hicimos un episodio y hablamos bastante de Tinder y la gente me decía que si era experto, que si era usuario pro o algo, y vamos, nada, pero no, Twitter.
No nos han dado la etiqueta Twitter, premium.
Nada, no.
No, es que a veces hablamos de cosas que parece que las usamos, ¿eh?
Sí, hemos leído mucho. No, pero Twitter, Instagram, yo me estoy cansando un poco últimamente. Yo creo que es más, Twitter últimamente está muy, muy polémica, la gente está muy bronca con los nervios a flor de piel y bueno, Instagram es un poquito más ligera, mucho contenido también en Instagram. Y bueno, yo creo que con eso, con leer nuestro Feedly, el correo, ver cosas en YouTube y demás, ya nos quedan días.
Bueno, cuando empecemos a hacer directos, pues igual YouTube lo potenciamos un poquito más, ¿no? Pero sí que es verdad, a mí Twitter me gusta por la conversación. Sí. Como dice Miguel Ángel, hay días que está imposible, pero bueno, y todos también tenemos días, ¿no? Y con esto que hemos pasado, pues los nervios han estado a flor de piel en todos los sentidos y más los profesionales de salud, bueno, pues que hemos estado ahí un poquito más metidos de lleno, ¿no? Pero bueno, Instagram también pues te sirve un poquito para desconectar, sobre todo porque no puedes discutir con casi nadie, aunque exacto. También puedes discutir. Sí. Pero
hay trolls.
Pero bueno, que yo creo que sí, como una balsa, ¿no? Más comparado con Twitter.
Aunque luego por la proliferación de grupos que hay, yo creo que otra red muy importante que creo que todo el mundo pasa un tiempo al día en ella es WhatsApp o Telegram. Vamos.
Sí. Bueno.
No sé si os pasa, pero los grupos de WhatsApp al final es como, Dios mío, 58 mensajes en 2 minutos. Es duro.
Sí, es brutal, vamos. Yo creo que hay que estudiar la ansiedad que tiene la gente por estar en grupos de WhatsApp y Telegram, porque me parece un abuso.
Sí, sí, además que los grupos no se cierran.
Sí, sí, 50 mensajes es una locura, vamos. Yo es que ni lo abro.
Grupo de la jornada de no sé qué de 2018, y ahí siguen. Y tu madre, mira, si la jornada acabó ya, si ya está. Pues, y
lo bueno es cuando te ponen un mensaje 3 años después en el mismo grupo.
Sí.
Bueno, y luego la última pregunta, que siempre se la hago a todo el que pasa por el podcast, que es, ¿qué es para vosotros la enfermería?
Chema, bueno, yo creo que, no hombre, Miguel Ángel, tú eres enfermero de honor, honorífico. Siempre decimos en todos nuestros grupos de enfermeras en los que estamos, bueno, que abrimos para tal y que muchos de ellos compartimos con Miguel Ángel, pues ya le tratamos como un enfermero más, ¿no? Porque al final está ahí y está aportando y ha hecho mucho también por la profesión, ¿no? Pero bueno, empiezo yo, Miguel Ángel.
Venga, sí, te dejo. Yo he hablado de gestión primero, tú hablas de enfermería primero. De enfermera.
Muy bien. Bueno, yo creo que es una profesión que es muy bonita, ¿no? Todos lo que hemos empezado, por un motivo o por otro, porque, bueno, hablas con mucha gente, preguntas, y unos empezaron porque lo tenían muy claro, otros no teníamos tan claro y al final nos acabó enganchando, pero bueno, es una profesión que yo creo que la mayoría de los que estamos, o la gran mayoría, pues nos encanta, ¿no? Yo creo también que es una profesión en la que pesa mucho la vocación, lo voy a decir entre comillas, pero quizás está menos presente la ciencia todavía, ¿no? Y yo creo que es importante que tenemos que seguir abriendo esos caminos en toda la parte de cuidados basados en la evidencia y que debemos sobre todo explicar a la sociedad por qué debe invertir en enfermeras, ¿no? Que muchas veces nos quejamos y se lanzan campañas de una enfermera en el Congreso, una enfermera en el comité de expertos de no sé qué, y al final yo creo que también deberíamos ser nosotros los que pongamos en valor nuestro trabajo, ¿no? Nos falta también mucha comunicación y saber vender mejor nuestro producto, ¿no? Yo creo que hay otras profesiones, pues nos sacan ventaja, ¿no? Entonces, pues yo creo que, bueno, es una profesión que todavía está en desarrollo y que tenemos que vendernos y adaptarnos a todo lo que viene, como decíamos antes, pues para explorar toda esta parte de nuevos caminos, nuevas líneas de trabajo. Necesitamos más enfermeras emprendedoras que lleven ese cuidado a todos los ámbitos y yo creo que ahí la salud digital también nos puede dar un empujón, ¿no? Pero bueno, yo en líneas generales yo creo que es una profesión que tenemos que desarrollar, que comunicar mejor y hacernos valer, ¿no? Que al final nadie va a venir a darnos nada, sino que tenemos que ser nosotros los que defendamos lo nuestro. Y ahora dejo a la otra enfermera que hable.
Sí. Yo había pensado escaquearme de esta pregunta, pero después de leer que si no la respondo muere un gatito, pues...
No puedes.
Bueno, pues a mí... Uf, ¿qué es para la enfermería? Bueno, mira, a mí hay cosas que he ido aprendiendo con el tiempo, porque yo llegué con al mundo sanitario y sabía cuatro cosas y al final lo que he hecho es aprender gracias a que me he juntado con profesionales de la salud que además de saber mucho, quieren mucho a su profesión y quieren mucho a todo el concepto que hay de ciencias de la salud y todo el concepto biomédico y todo esto. A mí hay muchas cosas que me dan rabia en nuestro entorno. Algunas las ha comentado ya Chema, ¿vale? Todo el tema de quizás esa carencia a veces de ciencia y de evidencia, y bueno, podríamos hablar aquí de enfermería basada en la evidencia, pero seguro que Azucena Santillán lo hace mucho mejor que nosotros, pero a mí me ha dado mucha rabia que en el mundo sanitario, en el mundo de la salud, las profesiones sanitarias se han definido siempre en base a diferencias, es decir, casi todas las profesiones sanitarias se han centrado más en establecer una frontera con la profesión sanitaria de al lado, por ejemplo, medicina, o por ejemplo, fisios, o por ejemplo, tal. Todas lo han hecho todas lo han hecho, ¿eh? Los médicos lo hacen con las especialidades. Yo llego hasta aquí y tú empiezas aquí. Y creo que ojalá empecemos a darnos cuenta que unos sin otros no llegamos a ningún sitio. Es decir, que deberíamos trabajar en base a espacios comunes. No es hacer una frontera, porque al final las fronteras, y más en un entorno en el cual la evidencia va cambiando, van cambiando las técnicas, etcétera, esas fronteras son muy difusas y se acaban rompiendo. Y a mí me gustaría que las profesiones sanitarias, la enfermería, la medicina, etcétera, fueran trabajando más de forma común y abandonando toda la parte jerárquica y centrándote más en la parte de especialización y que cada uno vaya haciendo lo que mejor sabe hacer, que habitualmente es para lo que ha estudiado y para lo que se ha formado. Y creo que eso es algo que me gusta siempre decirlo y es algo a tener muy, muy en cuenta. Volviendo al tema, porque si no parece que me vaya a escaquear. No seáis malos, anda. ¿Qué es la enfermería?
Pues al gatito final, agonizando ya, Miguel Ángel.
No. Para mí al final la enfermería es toda esa parte del mundo de la salud que intenta entender, aunque los médicos me dirán, nosotros también lo hacemos, también lo hacemos, y es intentar entender al paciente como algo más de aplicar una técnica. Es decir, yo creo que es el antes se me decía medio de broma, medio en serio, el entrenador personal del paciente, pero para mí es como el delegado del paciente. Es decir, al final la enfermera es la que hace ese seguimiento, y ya no digo seguimiento clínico, ese seguimiento del paciente de estar constantemente a su lado, ¿vale? No de mirar una gráfica una vez al día y ver cómo va el paciente, sino de intentar, con los cuidados, con las técnicas, etcétera, que las cosas cambien y vayan a mejor, tanto en la parte clínica como en la parte comunitaria, como en la parte, en todas las partes. Y para mí al final es eso, si lo queréis llamar cuidar, que es una palabra muy bonita, creo que viene bien. Pero bueno, aquí ya podíamos empezar a abrir el melón de la representación en la enfermería, si la enfermería ha luchado por sí misma o está más pendiente de otras cosas, que esto da también para un par de podcasts, pero poco iría por ahí.
Pero ahí ya tienes que invitar a otras personas porque nosotros somos muy troles.
Nos tiran el podcast a nosotros.
Vale. Bueno, pues hemos terminado.
Yeah.
¿Ya? ¿Ya? Sí, se ha hecho cortita, Bueno, pues nada, que muchísimas gracias por estar aquí.
Oye, pues gracias a ti, Laura, por la invitación y nada, oye.
Pues nada, muchísimas gracias, ¿vale? Por todo.
Pues sí. Bueno. Os muchas gracias.
Venga, hasta luego.
Venga, abrazo grande y hasta luego.
Agradecer en nombre de Laura, que se encuentra indispuesta por ciertos asuntos, la participación de Chema y Miguel Ángel. Os recuerdo que os dejaré todas nuestras redes sociales en la cajita de información. Podéis suscribiros y comentar sea cual sea la plataforma desde la que nos estéis escuchando. Os mando un abrazo y nos vemos en el siguiente episodio.